Poco después del empate en el Estadio Lenin, la Unión Soviética informó a la FIFA que no jugaría en Chile y reclamó una nueva sede en Latinoamérica para el partido decisivo, podría ser en Lima o Buenos Aires, argumentando razones morales que impedían su participación. Los deportistas soviéticos no pueden en este momento jugar en el Estadio de Santiago, salpicado con la sangre de los compatriotas chilenos, consignaron. En forma simultánea, Irlanda del Norte había sido autorizada por la FIFA para jugar fuera de su territorio contra Bulgaria y Portugal por falta de seguridad. Pero la FIFA rechazó el pedido soviético, entendía que no existían motivos para el cambio de escenario. Sin embargo, prometió que un grupo de dirigentes visitaría las instalaciones del Estadio Nacional de Santiago para observar si verdaderamente estaban en condiciones para jugar el partido de vuelta. Después del golpe de Estado en Chile, el ejército había tomado el control del estadio y lo utilizó como un campo de concentración para presos políticos. Eran recibidos con una voz que salía de un megáfono.
El coronel Espinosa ha dispuesto la forma en que se va a realizar esta visita. Y en nombre de mi personal, profesor, el agrado de verlos aquí. Nosotros, como ellos, estábamos un tanto desconectados del mundo exterior.
Mientras muchos de los prisioneros permanecían en las tribunas, vigilados por los guardias, otros eran interrogados y torturados en los baños o los vestuarios. Un encapuchado ex militante socialista se paseaba escoltado por los militares por el estadio para delatar a los partidarios de izquierda. Su presencia generaba terror. Cuando los señalaba, los detenidos eran expuestos a los interrogatorios y a la tortura. Además del estadio, también se utilizaban las instalaciones del velódromo, ubicados a 200 metros. Allí, los detenidos eran colgados de una roldana y le aplicaban descargas eléctricas en los interrogatorios. Los muertos eran trasladados en camionetas cerradas. Se calcula que en los primeros dos meses del gobierno de Pinochet pasaron alrededor de 40.000 detenidos, en su mayoría socialistas. El estadio había sido utilizado como sede del Mundial del año 1962, años antes. En las tribunas, el cantor Víctor Jara escribió su último poema en dos hojas que tomó de una libreta prestada. Se llamaba Estadio Nacional. Somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? 4 años antes, en ese mismo estadio, Jara se había consagrado con el primer premio en el Festival de la Nueva Canción por Plegaria para un Labrador. El día del golpe de Estado, Víctor Jara fue a la Universidad Técnica de Santiago para participar de un festival por la vida contra el fascismo. Le costó llegar. En las calles ya había movimiento de tropas y tanques militares. Por la tarde, después de los bombardeos a La Moneda, se declaró el toque de queda y los estudiantes quedaron varados, imposibilitados de salir. Al amanecer del 12 de septiembre, las tropas rodearon la Universidad Técnica, los tomaron prisioneros y obligaron a punta de bayoneta a marchar hacia el Estadio Nacional. Eran alrededor de 600, entre estudiantes y profesores. Víctor Jara estaba confundido entre ellos, hasta que un suboficial lo reconoció. El cantautor de pura mierda, le dijo en aquel entonces, avisó a sus pares. Lo molieron a golpes en el estadio, lo separaron del resto, lo desfiguraron y lo arrumbaron sin agua ni alimentos. Para el día de la llegada de los inspectores de la FIFA para supervisar el Estadio Nacional, la mayoría de los detenidos habían sido trasladados. Los que quedaron fuera fueron llevados a los vestuarios debajo de las tribunas. No podían ser vistos desde la cancha y estaban amenazados por los militares para que hicieran silencio. La FIFA observó el césped y dio el visto bueno para que Chile y la Unión Soviética pudieran dirimir el partido de vuelta, que clasificaría al ganador a la Copa del Mundo de Alemania. El partido fantasma se disputó el miércoles 21 de noviembre del año 1973 a las 6:30 de la tarde. Los jugadores chilenos fueron fotografiados, avanzaron con la pelota e hicieron el gol frente al arco vacío. Más de 15.000 personas en las tribunas lo aplaudieron. Poco después, antes del Mundial, Caselli, que jugaba en España, regresó a Chile y se enteró que su madre había sido secuestrada y torturada por el régimen. Su hijo no podía creerlo. Ella se abrió la blusa y le mostró sus pechos con quemaduras. Se abrazaron y lloraron. Cuando Pinochet convocó a la delegación chilena para desearle buenos augurios en la competencia en Alemania y estrechar sus manos, Caselli fue el único jugador que le negó el saludo. Mantuvo sus manos en su espalda y lo miró fijo. Una de las formas que Caselli encontró para homenajear a los torturados y fusilados del Estadio Nacional fue hincarse en el festejo de sus goles hacia una tribuna vacía. En 1988, 3 años después de retirarse del fútbol, participó junto a su madre de la campaña del No para impedir la continuidad de Pinochet en el poder. El No ganó con el 56% de los votos.